Bueno, ahora les quiero presentar y, bueno, por supuesto, agradecer públicamente la posibilidad de poder contar con él, poder contar con su palabra, poder contar con su pensamiento preclaro. La verdad que, qué sé yo, es importante y es necesario en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, no solamente en nuestra patria, sino en el mundo. Estoy hablando de Luis Garcés, especialista en educación, es doctor, es docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, y siempre es un gusto y agradecerle por siempre acompañarnos en cada proyecto de comunicación que encaramos. Luis, bienvenido a La Condado Radio, bienvenido a Por lo Menos.
Hola, Mauricio, un placer para mí. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarme, ¿no?
Gracias a vos por tu tiempo, porque sabemos que haces un montón de cosas. El laburo de la docencia, el laburo de la investigación, lleva mucho tiempo. Así que agradecerte por ese tiempo que te vas a tomar a partir de ahora para poder charlar con nosotros cada tanto y, bueno, ayudarnos a pensar, ¿no? Imagínate lo difícil que es, ¿no? Nosotros que estamos en el métier, como vos, como nosotros desde acá de los medios de comunicación, que a veces no, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tamizar la información, compararla, cotejarla, tomarnos un tiempo para pensar lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y, bueno, digo, la gente de a pie tiene tiempo solamente para pensar el día a día. En este sentido, lo hemos invitado a Luis para que nos ayude a pensar, no solamente desde la educación, que es su especialidad, sino también desde la política, porque todo es política. La idea de charlar con Luis es un poco charlar sobre algo que está pasando, que tiene que ver con una crisis de representatividad, ¿no? Una crisis de representatividad que está muy marcada en estos momentos, por lo menos en la provincia de San Juan, con los sindicatos, ¿no? Los sindicatos docentes. También esta crisis de representatividad la vemos también en la dirigencia política, digamos, ¿no? No sentirnos representados, con algo que elegimos, con algo que elegimos con nuestro voto. Voy a ser más preciso, más claro, porque también ustedes saben desde dónde yo estoy hablando. Estamos parados dentro de un campo nacional y popular. Digo, mucha gente que no, que no se sintió identificada, representada, en este caso con el Frente de Todos, con Alberto Fernández, ¿no? Digo, esperando políticas públicas que estuvieran un poco más cerca del pueblo. Y a todo esto, ahí en medio, ¿no? La derecha aprovechando y carroñando, ¿no? Para poder confundir y mezclar más las cosas. ¿Cómo ves, Luis, esta crisis de representatividad? Que es preocupante.
Bueno, Mauricio, abriste un panorama demasiado.
Perdón,
amplio,
perdón.
Vamos a tratar de.
Siempre te la hago fácil, sí.
De reflexionar un poco al respecto. Mira, empiezo, pidiendo disculpas porque estoy en la calle y hay mucho ruido, ¿no?
No hay problema, se escucha perfecto.
Empiezo quizás con algo que por allí quedó al pasar, no se ha reflexionado mucho, o por lo menos yo no he escuchado muchas reflexiones respecto a algo que la semana pasada dijo Cristina en su discurso, cuando habló de la fragmentación de la política, ¿no? Y de lo que ella ve como un futuro de mayor nivel de fragmentación. Incluso puso un ejemplo, dijo, en Perú, para hablar de América Latina, porque esto es un fenómeno universal, a pesar de que nos pega muy fuertemente acá. En Perú, dijo ella, hace unos años atrás, con un par de partidos políticos que se pusieran de acuerdo, tenían el 65% de los votos en el Congreso. Hoy, para obtener eso mismo, necesitan la concurrencia de 5 partidos políticos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que se ha producido una fragmentación. Esa fragmentación, en mayor cantidad de partidos, está hablando precisamente de lo que vos señalabas como la crisis de representatividad, ¿cierto? O sea, de pronto, gente que se sentía identificada, representada por determinado agrupamiento, determinado partido, determinada coalición, deja de estarlo y busca otro nicho, arma otro esquema de representación tras la búsqueda seguramente del mismo tipo de cosas que se han visto defraudadas en el agrupamiento anterior. Si yo, por ejemplo, este concepto, digo, lo traslado a lo que vos señalaste que ocurre en San Juan, por ejemplo, con el gremialismo docente, es exactamente lo mismo. O sea, hay un anquilosamiento de las dirigencias, fruto, a mi juicio, de la falta de reflexión política, de la falta de conceptualización, del hecho de que el propio sistema, con esto de el auge tecnológico, nos ha llevado cada vez a esta historia de pensar en 140 caracteres, ¿no? Y por lo tanto tenemos cada vez menos posibilidades de poder analizar eso. Y bueno, las dirigencias, en este caso, por ejemplo, gremiales, han dejado de tener esa representatividad y han surgido movimientos que uno diría desde el amor a lo institucional, desde el querer una sociedad organizada, así lo dijimos incluso en el año anterior, los autoconvocados docentes debieran buscar su representación en el gremio. Ahora bien, parece ser que en el gremio buscaron alguna representación y hubo un corset que impidió eso. Entonces, digo, hace falta un fuerte llamado a la reflexión para ver qué está pasando con esas representaciones que se atomizan. Ahora, esas representaciones que se atomizan también están siendo fogoneadas desde distintos espacios o desde distintas ideas a las cuales les viene bien la fragmentación. O sea, no es solamente que haya una defección por parte de alguna dirigencia y entonces yo busco otras formas de representación o de autorrepresentarme, como sería el caso este de los autoconvocados, sino que además aparecen allí intereses de que esto se fragmente. O sea, ¿por qué? Porque ya sabemos que hay sectores de la vida política nacional y provincial que si fomentan de algún modo en este caso, por ejemplo, la ausencia de sindicatos, o sea, la ausencia de instituciones representativas. Porque todos sabemos, si revisamos la historia, que la representatividad que el gremialismo, que el sindicalismo, desde sus albores en el siglo XIX tuvo, significó la posibilidad de que el trabajador tuviera una herramienta, un espacio que le posibilitara pelear por sus derechos. Entonces digo, hay por un lado un llamado a la reflexión para que la dirigencia comience a mirarse un poquito para adentro y a mirar qué está pasando. Y por otro lado, hay que plantear una reflexión desde la sociedad misma para ver, dicho poco académicamente, para quién estamos trabajando, ¿no?
Claro, claro.
O sea, porque estas cosas están mezcladas. Lo mismo, exactamente el mismo análisis uno podría hacer para lo que vos referiste como lo que ocurre a nivel nacional, particularmente con lo que fue, por ejemplo, el Frente de Todos, el actual gobierno, y las búsquedas que algunos sectores hacen por otro lado. Y también allí vemos qué es lo que ocurre. Por un lado aparecen estos sectores llamados de peronismo republicano, que en realidad son este juego de la derecha para atomizar, no otra cosa. Pero por otra parte aparecen sectores que buscan otras representatividades que sean más genuinas respecto a la confianza que se depositó o a las aspiraciones que se tienen y que no se han visto satisfechas. Si uno observa críticamente lo que ha ocurrido en la Argentina desde la asunción de Macri hasta hoy, hay con algunos altibajos una tendencia que, si la miramos por lo que sería el eje central de esto, que es la participación de la sociedad en la distribución de la riqueza, esa tendencia no ha sido revertida. Sí, esa tendencia sigue siendo declinante, más allá de otra serie de logros distintos, muy, muy distintos y significativos respecto a lo que fueron los años de Macri, que se han producido en estos 3 años y tanto que lleva el Frente de Todos en el gobierno. Entonces, digo, esto que está ocurriendo acá, que también ocurre en el resto del mundo, porque lo hemos visto todo el ascenso de grupos minoritarios, algunos neofascistas, como es el caso más paradigmático, quizás sea el de Italia con el triunfo de Meloni, etcétera, pero está ocurriendo en todo el mundo. Y yo creo que esto está vinculado muy fuertemente a una nueva cultura, que es lo que tenemos que analizar. Esta nueva cultura tiene que ver con esa inmediata, lo que suponen las comunicaciones, las redes, los minutos de reflexión y de conceptualización de las cosas y de los problemas que tenemos, ¿no? Y eso termina siendo, en el fondo, un problema, diría, de carácter pedagógico, o sea, un problema de carácter educacional, un problema por el cual no estamos posibilitándole a la sociedad las herramientas que se requieren para analizar esos fenómenos. Si uno le pregunta a cualquier joven sobre algunos de los problemas centrales que están en la agenda pública nacional, y bueno, como que no tienen las herramientas, y tampoco son responsables de no tenerlas para analizar esto. Por eso de pronto pueden adherir propuestas que a veces van en contra de su propia
sus propios intereses,
¿no?
Como el caso Milei.
Por ejemplo, el caso Milei, que bueno, ya que lo mencionás, hay algún aditamento para el caso Milei que hay que ponerle, que es que ¿cómo será que siempre las crisis de representación en cualquier sociedad, si uno mira la historia, tienden, recién hablábamos de fragmentación, ahora voy a utilizar otro término, tienden a anarquizar la sociedad? O sea, el anarquismo, o sea, que sería el gobierno, digamos, el ácrata, es algo que tiene que ver con el no creer más en nada. Estos, quienes fueron los principales anarquistas en la historia de la humanidad y en la historia de la Argentina, que tuvieron sus años florecientes, diría, allá por fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con la creación de la Federación Obrera Regional Argentina, etcétera, que se llamaban, se autodenominaban libertarios, porque habían hecho de la libertad, es más, eran liberales, hasta tal punto eran liberales que por allí la gente no ha tenido acceso a estas herramientas, no puede saber, por ejemplo, voy a poner un caso histórico, el Partido Liberal Mexicano, que dirigía Flores Magón y que apoyó fuertemente la Revolución Mexicana zapatista, digamos, allá por 1910, eran anarquistas y era el Partido Liberal Mexicano. Es decir, el liberalismo tiene mucho que ver con estos libertarios y con estos anarquistas. Pero resulta que cuando uno lo mira a Milei con la motosierra en la mano, el tipo no es un libertario precisamente. O sea, las propuestas que uno ve detrás de él, junto con esa supuesta seducción anárquica, diciendo que vamos a prender fuego el Banco Central, etcétera, etcétera, y que convoca a la gente desilusionada de la institucionalidad y de la representación, en realidad lo que está proponiendo es un modelo de carácter absolutamente autoritario, de algo así como la tiranía del individualismo, la tiranía del mercado, que es otra tiranía, quizás más que las tiranías que hemos conocido de la mano de procesos autoritarios militares, ¿no?
Y parece que se viene eso, Luis, porque bueno, mencionás este caso, también, no sé si recuerdas esta nota de opinión que hizo Estucenegra hablando con Dromi, ¿te acuerdas, no? Personaje de los 90, hablando que se puede terminar con la grieta eliminando a la otra facción, ¿no?
O sea, sellamos la grieta eliminando lo que no nos gusta. O sea, lo cual no estamos de acuerdo. Que esto vuelve a ser una repetición de la historia esta que siempre pretendió, de la mano de los golpes militares en un caso, uh-huh, o de las derechas más virulentas, un país para pocos. Sí. Y claro, pero, si en vez de ser 47 millones de argentinos fuéramos 5 millones, estaría todo fantástico, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esta propuesta de que elimino lo que no me gusta, que es a lo que vos aludías con la referencia de Schwarzenegger y esto de vamos a estropear el único canal de televisión que tenga voz disidente.
Es increíble.
Bueno, sería precisamente volver a esto. Por eso creo que lo que se trata es de que hay que hacer mucha reflexión. No, lo que hay que hacer es no condenar precisamente esto. O sea, digo, no condenar a los jóvenes que tras su desilusión y tras su idea, entre comillas, libertaria, están apoyando a pseudos libertarios. Lo que hay que hacer es poner esclarecimiento allí y ver por qué está sucediendo esto. Ver por qué los jóvenes no están teniendo otras herramientas de análisis que les permitan poder ver la complejidad del problema. Porque fíjate que una de las características de todos esos discursos es la simplificación de aquello que es complejo. Es la inflación la arreglo en dos patadas, esto lo soluciono de la noche a la mañana, etcétera, como si la sociedad fuera un todo simple, homogéneo, lineal, uh-huh, y la sociedad actual es de una complejidad
enorme,
que ni siquiera podemos captar en toda su dimensión ni poderla entender, porque tenemos que estar entendiendo el mundo mientras el mundo transcurre. No tenemos el diario del lunes siempre, no tenemos nosotros podemos analizar el proceso. Yo recién me refería a cuestiones de hace un siglo, y claro, las analizamos muy bien porque sabemos cómo se desenlazaron. Lo dificultoso, el desafío, es analizar el tiempo que uno vive, ¿no? Y el tiempo que uno vive, siempre una consigna que no puede dejar de estar presente, que siempre debe analizarse sin la condena de ningún pensamiento. Es decir, yo no puedo condenar al que piensa distinto. Y por allí también va alguno de los errores de la representatividad, con lo que vos comentaste, tanto de los gremios como de la política, porque se condenan. O sea, hemos visto, por ejemplo, cierta condena en las expresiones de algunos de los dirigentes gremiales en el caso de la docencia sanjuanina. Yo no puedo condenar a los maestros y maestras que están protestando. En todo caso, me tengo que sentar con ellos a reflexionar este todo que está ocurriendo para ver de qué carácter es el problema y cuál es su complejidad. ¿Cierto?
Y me da la impresión, Luis, que bueno, que inclusive ahí entra a jugar algo aún peor todavía, que lo vivimos en muchos aspectos y en muchos lugares, que tienen que ver con la cultura de la cancelación, que es terrible. Y también te quiero preguntar esto, ¿cómo hacemos? Porque estamos como en una encerrona, digamos, ¿no? Digo, tenés los medios de comunicación hegemónicos, que son quien exponen y le dan pantalla a estos personajes como Milei. Tenés una mafia judicial, digamos, ¿no?, que está asociada a una derecha. Digo, ¿cómo se hace para salir de esto sin una ley de medios y sin democratizar la justicia, sin una reforma judicial?
No, claro, no. Yo no creo que sea posible. Lo que pasa es que eso que vos mencionás justamente alude a la complejidad que mencionaba antes y al hecho de que esto no lo vamos a resolver en el próximo periodo de gobierno, ni en el actual. O sea, el cómo se hace, si alguien tuviera la receta, sería una maravilla.
Por favor, que la pase. Sí.
Acá hay procesos que son largos, que lamentablemente tienen costos para la gente, tienen víctimas, tienen consecuencias que son irrecuperables, ¿cierto? Pero es cierto que tenemos se ha roto el esquema democrático liberal de la República. O sea, esto está roto. No hay, no, aquella utopía de Montesquieu, de la división de poderes, etcétera, que siempre fue bastante utópica, hoy está directamente rota. ¿Por qué? Porque por vía de los nuevos mecanismos tecnológicos, la construcción de la de lo que sería la cultura societal está en manos del mismo sistema económico, ¿no? Entonces, ese sistema económico, ¿qué es lo que ha hecho? Ha detectado que podía gobernar el mundo ya no simplemente de la mano de la producción y de una mala distribución de esos bienes, sino también de la mano de dos elementos que se vuelven centrales y que vos acabás de mencionar: los medios y la justicia. No existe ninguna posibilidad de democracia liberal como la concibieron los liberales del siglo XIX si la justicia y la comunicación está en manos de los intereses de un sector o clase social y nada más. Y esto es lo que nos está ocurriendo de ese sector. Entonces, porque no es ¿quién gobierna? No digo la Argentina, ¿quién gobierna el mundo? El mundo no lo están gobernando las democracias. Hace ya tiempo que vimos, por ejemplo, en el proceso que llevó a la crisis del 2008 y posterior y la crisis griega, etcétera, en Europa, que la democracia había dejado de existir. O sea, pongo un ejemplo también histórico mucho más cercano, que es precisamente a lo que aludí recién con el problema de la crisis griega del 2015-2016. Los griegos votaron en un plebiscito, votaron en contra de acordar con lo que en ese momento estaba dominando, que era la tríada compuesta por la Comisión Europea, el Fondo Banco Central Europeo. 60% de los votos a que Grecia hiciera una política independiente. Tsipras se envalentonó con su plebiscito a cuestas, se fue a Champs-Élysées, a París, a reunirse con Hollande y con Merkel para decirle: miren, chicos, esto es lo que quiere el pueblo griego, así que no vamos a poder cerrar. Y Merkel le dijo muy suelta de cuerpo: esto es lo que quiere el pueblo griego, no hay ningún problema, pero el Banco Central Europeo, que yo manejo, ella, es decir, Alemania maneja el 25% claro. Del Banco Central Europeo, mañana no te va a enviar los euros y vos a fin de mes no podés pagar los sueldos. Así de sencillo. Y Tsipras tuvo que volver marcha atrás. Entonces, digo, no, esto también explica, si uno lo extrapola, este ejemplo que yo acabo de dar, explica, por ejemplo, la caída en términos de éxitos electorales, etcétera, de muchas de las agrupaciones similares, como es, por ejemplo, el caso de Podemos en España. Uh-huh. O sea, no hay más ejercicio de la democracia en los países europeos. La Comisión Europea, que es la que manda y que es un brazo del poder real, es una comisión no electiva e indestituible. Bueno, efectivamente es así de acuerdo a los estatutos de la Unión Europea.
Sí.
O sea, cada gobierno nombra, cuando asume, nombra un fulano que va a representar, entre ellos la Comisión Europea. Y la Comisión Europea ya ha pasado el millón de páginas, fíjate lo que digo, el millón de páginas de regulaciones de cómo deben ser las cosas en el mundo Europa. Entonces, digo, nosotros creemos, y por allí estos que nos mienten y nos dicen, esto allá no pasa. Creemos que la crisis de representatividad la tenemos nosotros. Que se la cuenten a los griegos,
claro,
que se la cuenten a los españoles, que se la cuenten a los italianos.
Claro.
O sea, lo que está en crisis, en el fondo, está en una profunda crisis, el modelo democrático liberal, que es el modelo de representación. Entonces, si no empezamos a elaborar teoría, a discutir este tipo de cuestiones, no podemos salir Por eso es que además no tenemos receta. Receta no la va a haber. Nunca la hubo en la historia, nunca hubo receta. Siempre hubo procesos que después terminaron echando luz sobre determinada cosa y cambiaron el rumbo de la historia. Pero de todos modos, digo, si no tenemos esto, el otro día leía un artículo de alguien, ya no me acuerdo, que planteaba el qué viene después del capitalismo. Que pensando en que no hay, bueno, ¿qué es lo que viene? Primero, no sé si hay después, pero además, ¿cuál es la alternativa? Porque en esto, si bien yo voy a estar totalmente de acuerdo con aquellos que plantean que hoy nuestra problemática económica, esto que hablábamos antes de cómo no se ha revertido la tendencia a la más baja participación de la sociedad de distribución de la riqueza en la Argentina con el actual gobierno, y que tiene que ver con el Fondo Monetario, con el corset de la deuda que nos dejaron, etcétera, etcétera, etcétera. También se le aplicarían algunas de las cuestiones que yo acabo de decir sobre la Unión Europea. O sea, ¿cuál es el margen de posibilidad cuando vos ves que hemos puesto a un supuesto superministro de Economía y los tipos le meten la inflación todos los meses igual? O sea, ¿qué es lo que está mostrando esto? Que el señor Massa no es el que tiene el poder. El señor Fernández no es el que tiene el poder. Entonces, más allá de que yo creo que hay cosas que no se están haciendo, y hay una crisis dirigencial y todo esto, también hay una imposibilidad por la ruptura de un modelo que no ha sido reemplazado por otro modelo distinto. Ese modelo está roto.
Clarísimo, clarísimo, Luis. La verdad que siempre es un placer charlar con vos y agradecerte, Luis, por el tiempo. Bueno, invitarte cada vez que puedas a que te puedas sumar a la Condado Radio a ayudarnos un poco a pensar. Mire que tenemos que pensar, arrancamos desde atrás, así que bueno, hay que meterle pata. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo, como siempre, por tu tiempo y agradecidos de verdad en cada proyecto comunicacional.
No, para mí es un placer poder reflexionar con otros, reflexionar en voz alta, porque creo que esto, lo que no está ocurriendo, cuando vos decías qué hacemos, qué es lo que se puede hacer, es esto, no otra cosa. Así que gracias.
Gracias a vos, Luis. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo. Gracias. Chau.
Hablamos con el doctor Luis Garcés, especialista en educación, docente, investigador.